Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Programa movidito de la Casona de los Barriletes. En esta oportunidad vamos a estar charlando un poquito con Pitu Sá, que ya está en el estudio. Él es de la editorial Chiringote y vamos a estar charlando un poquito sobre el arte y la infancia, ¿no? La cultura, de eso se trata. Así que bueno, vamos con nuestro primer tema musical y esperamos a ese.
Ninguna anda muy vestida.
Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Me dijeron que ya me anunciaron, ¿no? Claro, que venía en camino. Aquí estoy, aquí estoy.
Me había prometido presentar ahora.
Ah, perdón, me adelanté, Julio. Pero bueno, estamos aquí ya el equipo completo.
Falta Leo,
pero bueno, creo que la semana que viene estará por aquí con nosotros. Pero estamos con nuestro invitado, que es la persona que más estábamos esperando.
El protagonista del programa.
En este programa, sí, es así. Estamos ya con Pitusa, él es ilustrador y bueno, integrante de la editorial Chirimbote. Vamos a estar hablando un poco cómo fue ese inicio de esta editorial, que la verdad que tiene unas colecciones bien interesantes, ¿no?
Sí.
Que nosotros de hace rato estábamos hablando de que queríamos traerlo, así que por fin estamos aquí.
Sí, una propuesta diferente para chicos, así que eso está muy bueno y hay que mostrarlo.
Así es que bueno, queríamos que te presentes personalmente, Pitu. A ver, cuéntanos un poco cómo fue que nace la idea de crear este editorial Chirimbote.
Bueno, buenas tardes primero, gracias por la invitación. Chirimbote nace en el 2015. Más o menos el primer libro sale para la feria del libro de ese año, el 2015, para abril, que fue el de Frida. Y es una editorial autogestiva, digamos, dirigida, manejada por sus propios autores. Hace poco se constituyó como una cooperativa. Y desde el principio la idea fue a través de contar las historias, las biografías de ciertos personajes reales e históricos. Acercarle estas historias alternativas hasta el momento para chicas y chicos, que veíamos que en el resto de los libros infantiles por ahí había ciertas temáticas que no se trataban. Entonces aprovechar, contar las historias de estas mujeres en principio, como Frida Kahlo, Violeta Parra, y a través de esas historias un poco desarmar ciertos estereotipos que también veíamos que, sobre todo en la literatura infantil y más que nada, para decir un ejemplo básico que vemos en cualquier librería, las princesas, por ejemplo, de Disney, ¿no? Que está tan en boga. Entonces estereotipaba mucho la figura de la mujer y demás. Bueno, aprovechar estas mujeres reales para un poco contrarrestar esas historias con otras.
Y no son cualquier mujeres, ¿no? Son mujeres latinoamericanas también, que tienen bastante historia, tanto de lucha, por ser también bastante independentistas, también mujeres que aportaron bastante en la historia de Latinoamérica, ¿no?
Sí, bueno, la elección de cada una de ellas un poco se trata de eso, de mujeres que se hayan opuesto a los mandatos de su época, y también resaltar por ahí aspectos que estaban bastante olvidados, por ejemplo, luchadoras por la independencia, como comentabas, el caso de Juana Azurduy, y a través de ella también trae otras luchadoras que también tuvo la historia argentina y Latinoamérica, y que la historia oficial, en general escrita por hombres, digo, no es casualidad eso, las olvidó un poco. Entonces traerle a las chicas y a los chicos sus historias para que las conozcan y también conocer la otra parte no contada de alguna manera.
Sí, la verdad que nosotros... Sí,
también tienen el libro de las abuelas.
No, ese no es nuestro. No.
¿Ese no?
No.
Ah, me estoy confundiendo de editorial entonces.
No, pero también aparte de tener esta colección antiprincesas y antihéroes, ustedes también participaron en una edición del libro Ni Una Menos, ¿no?
Así es.
Dedicado para la primera infancia, también para abordar. Entonces, sí. Ustedes vienen como bien claro como su punto también de trabajo, uh-huh. ¿no?
Sí, en principio, este es un proyecto muy, como les comentaba, autogestivo y muy chiquito. Y de a poco fue creciendo. Entonces, lo que una idea era al principio contar estas biografías de mujeres y hombres. También está la colección Antihéroes, que trata sobre hombres, Cortázar, Galeano y demás. Nos dimos cuenta que había toda una beta que por ahí no se veía en la literatura infantil, por ahí no tan dedicada a niños, niñas directamente, sino también a adultos que se interesen por esas temáticas, sobre todo de género. Y así es como nace el libro Ni Una Menos para los Primeros Años, que es un libro para adultos, y más que nada para empezar a charlar ciertas temáticas de género y demás en la infancia y cómo tratarlas. Ese fue el primer libro que sacamos para adultos. Está compilado por Nadia Finn y Cecilia Marchán. Y ahora la idea es en el próximo año sacar la segunda parte. La primera parte era más bien teórica, trataba de diferentes autores y diferentes temáticas. Y la idea ahora es sacar un libro más práctico, más que nada para tratar en el aula y demás, que sirva también a los y las docentes para poder tratar estas temas.
Esto que tú mencionas, ¿no? Que ustedes son una editorial autogestionada, que sabemos que dentro del mundo editorial, y por lo menos aquí en Argentina, poder mantenerse es un poco cuesta arriba, pero ustedes creo que lo han logrado. Ustedes dicen que empezaron a lanzar esta primera colección en el 2015, sí. Pero ese proceso previo, ¿cuándo se inició?
Antes de que salga el primer libro.
Claro, sí, me imagino que porque, o sea, hay todos unos procesos ahí de, bueno, primero, ¿quién? Nati, que fue la que empezó a crear la historia, tú a darle vida a esos personajes con ilustración.
Sí, en realidad, Nadia, ella, además de ser escritora, es periodista, entonces algunas de estas biografías ya las había, digamos, trabajado. Y ella tenía la idea, también Martín Ascura, que es el diseñador, digamos, ellos dos ya tenían la idea como que empezar a sacar estos libros para niños, y ahí es donde me llaman a mí para sumarme a la editorial, para fundarla, digamos, Chirimbote, y también como ilustrador. Pero el proceso de gestación del libro fue, creo que nos juntamos, lo veníamos hablando desde antes, pero concretamente la primera reunión fue como en febrero, y se hizo muy rápido, digamos, ese proceso, pero lo que quiero decir es que todos ya veníamos, digamos, yo venía laburando también con todo lo que es ilustración infantil, de nuestros propios caminos recorriendo para después juntarnos y que se cree Chirimbote, porque también veíamos que por ahí si llevábamos esta idea a otra editorial, no iba a encuadrar con, digamos, con los gustos del mercado y demás. Entonces la única manera de llevarlo a cabo era a través de la autogestión, y así también está nosotros liberados de poder escribir acerca de las cosas que nos parecían sin ninguna limitación artística.
Y por lo que hemos visto nosotros, ¿no es así, Julio, que ha tenido bastante receptividad estas ediciones que ustedes han sacado, ¿no? O sea, ustedes, no me imagino que cuando empezaron con el primer libro de esta colección no se imaginaban que iban a tener tanta receptividad por parte de la gente. Me parece que hay bastante demanda también, como este tipo de materiales diferentes, claro. Diferentes que rompen estereotipos, como ustedes mismos lo propusieron desde el inicio, ¿no?
Sí, nos sorprendió un poco el recibimiento. También notábamos esto que decías recién, que obviamente había digamos una demanda de ese tipo de material alternativo, otros relatos que normalmente no se trataban, y que el monopolio de las grandes editoriales no lo estaba, digamos, no le interesaba tratarlo. Entonces, en cuanto aparecieron, no solo nosotros, muchas nuevas, otras editoriales también infantiles alternativas, en cuanto aparecieron, bueno, la gente empezó a volcarse a esos contenidos que no encontraban normalmente.
¿Y cómo hacen para...? Porque evidentemente tienen un circuito alternativo donde ya están insertos, pero ¿cómo hacen para poder ir insertándose de a poco en el circuito oficial, digamos, por decirlo de alguna manera, y competir con eso? Porque es muy difícil para una editorial autogestiva sostener ese trabajo.
Sí, nosotros ya desde un principio nos interesaba, digamos, que este no fuera un material que terminara como haciendo algo por ir medio de culto, de ciertos lugares solamente militantes y esos ambientes, sino que sea transversal, porque nos interesaba llegar, digamos, que era importante que estas ideas llegaran también a otros lugares, digo, y se diera la batalla cultural, digamos, justamente ahí donde se tiene que dar, digo, en esos sectores que por ahí son más duros. Entonces intentamos eso, tener una buena distribución para llegar a otras librerías, no solo librerías obviamente amigas y militantes con las cuales llevamos un poco mejor, pero llegar a todos los espacios, que el libro pueda llegar a todas las chicas y todos los chicos. Y de hecho la elección del primer personaje, que es Frida Kahlo, también fue un poco estratégico, entre comillas, digo, no de una manera comercial, pero sí pensando que es un personaje que hoy es bastante icónico, ¿no?
Sí.
Lo vemos por todos lados, la imagen de Frida, pero notábamos que también, como se ve mucho su imagen, su contenido no se trata, digo, y es un personaje que está cargado de contenido político, ideológico. Entonces aprovechamos esto, que tuviera mucha llegada, que todo el mundo diga, Frida Kahlo, qué lindo, qué sé yo, y de esa manera poder también contar las otras cosas que conlleva ella con su vida y la manera que la llevó a cabo.
Sí, muy, muy interesante eso que tú dices, ¿no? Como conocerlas en su verdadera esencia también, porque muchas veces, no sé, a Frida Kahlo también se la conoce como la esposa o la mujer del artista mexicano Diego Rivera, o también en el caso, ustedes creo que no lo tienen en la colección, que es Manuelita, también, que se la conoce como la libertadora del libertador, Manuelita Sáenz también, sí. O sea, como que también esta carga que también que trae, ¿no? La historia un poco según cómo se cuenta también. Entonces me parece que es un aporte importante poder contar con este tipo de materiales así que desmontan ciertas cosas.
Sí, estereotipos, sí, porque además eligieron un personaje que no es nacional, digamos, ¿no? Entonces por ahí la apuesta era doble, porque es un personaje reconocido a nivel mundial, Frida, pero poca gente sabe la historia y el contenido que tiene el desarrollo de su arte, ¿no? Entonces está bueno que los pibes y las pibas desde chiquito puedan empezar a conocer otra parte de esa historia, porque si no queda medio vacío todo el contenido,
claro,
la imagen.
Sí, además que esto, bueno, me gustaría también que cuentes tú personalmente cómo es este hilo narrativo también que ustedes llevan en cada edición, en cada personaje, ¿no? Porque no es así como que la gente no se escucha, ay, antiprincesa, o sea, como también una cuestión de, no, para solamente feministas, algo así. Me parece que no, ustedes nada que ver con eso, porque también se ha escuchado por ahí como que la gente dice, no, esto solo es para feministas, no, esto no va. Entonces, como nos cuentes cómo sería este hilo conductor, ¿no? Que ustedes llevan en cada libro de estos personajes, de estas mujeres, por lo menos en lo que es la colección Antiprincesa.
Sí, ¿el hilo conductor en qué sentido, Tarjeta?
O sea, pues ustedes tratan como darle un enfoque, o sea, más allá de dar información, también ustedes tienen como una manera de contarlo, ¿no?
Sí, en eso tratamos de que sean también bien diferentes unos de los libros, ¿no? En cuanto al relato, ahí sobre todo, bueno, yo cuento más con imágenes, pero ahí también está la virtud de Nadia, que se encarga de los textos. Y ella siempre trata de que esto, que no se repita unos con otros. Por ejemplo, el de Frida es un relato mucho más tradicional, desde el comienzo de sus días hasta su final, digamos. Pero con otros libros, como con Violeta, solamente contamos una parte, o se va y se viene en el tiempo, ¿no? Pero a través de un hecho que es ella, el trabajo que hizo en Chile de ir como recolectando diferentes músicos que había bastante olvidado, desconocidos, de ese trabajo que hizo, y a partir de ahí sí contar parte de su historia, pero solo contar esa parte. Por ejemplo, Galeano, Nadia tuvo la suerte de entrevistarlo, entonces también aparece en el mismo libro, es como ella comenta que lo entrevistó, de hecho yo lo dibujé entrevistándolo y demás, y a través de esa entrevista que ella tiene también se cuenta la historia. Esto, tratamos de ir variando los relatos para que no sea una cosa como tipo producto de fábrica uno tras del otro, digo. También divertirnos nosotros al hacerlo, digo, que no sea algo repetitivo, monótono.
Sí, por lo menos dentro de esta colección de Antiprincesas está un personaje de la cultura popular de aquí de Argentina, que es Gilda, ¿no?
Ah, sí.
También esto de incluir a esto del optandemín, también que tenga espacio en la cultura popular aquí dentro de esta colección es importante. Gilda, también el gauchito Gil, que yo hace poco lo conocí, fui fui al lugar donde está el santuario y conocí, sí, estuve ahí. Sí. Y la verdad que me sorprendió esto de los santos populares. Wow, es interesante, ¿no?
Sí, no, nos parecía interesante rescatar la cultura popular. Y cuando arrancamos, bueno, Frida, Violeta, digamos, Cortázar, también no queríamos como que esto se vuelva algo, digamos, selecto, demasiado intelectual. Queríamos que fuera transversal y también hablar de la cultura popular, que nos parece importantísima. Por eso justo elegimos a Gilda, por el valor que tiene. Además, ella es una gran rupturista para lo que era la cumbia en ese momento, que una mujer, digamos, poder hacer una trayectoria en esa carrera que era bastante restrictiva para las mujeres. Nos parecía que era importante y había que validarlo, por eso la elección de ella. Y con el Gauchito, bueno, también otro personaje que no solamente esto de que se haya hecho una especie de santo popular, sino que además su historia es muy interesante, porque él era hizo cosas como desertar, por ejemplo, el ejército de ese momento que convocaba a Roca para la guerra contra el Paraguay de la Triple Alianza, porque él no quería luchar contra sus hermanos, según decía. Entonces, por ahí también hay cosas que vamos recolectando de estos personajes que me parece que suman mucho poder contar.
¿Y desde la editorial tuvieron posibilidad de trabajar con establecimientos educativos para que este material se pueda trabajar en las aulas, por ejemplo?
No formalmente, lo que sí, muchos docentes lo utilizan como material extracurricular. Institucionalmente todavía no lo están.
Bueno, yo por lo menos ahora que fue el encuentro, había una compañera de ustedes, que ahora no me recuerdo el nombre, pero que estuvo llevando materiales de ustedes. Ajá. Y las docentes estuvieron comprando casi colecciones completas de antiprincesas y antihéroes, porque dijeron que, bueno, era buen material para trabajarlo en las escuelas. Y sí, totalmente.
Bueno, de hecho, hace poquito estuvimos con Ana en Uruguay. Ahí el libro se edita también, y estuvimos recorriendo algunas escuelas y nos mostraban las escuelas públicas, ¿no? Y nos mostraba las docentes que habían trabajado con los grados que estuvimos viendo, que allá en la currícula sí lo agregaron como material optativo. Nos mostraron un cuadernillo donde aparecía Juana, Frida. Así que bueno, por lo menos en Uruguay sí, está acá no todavía, ¿no? Pero sí de manera...
Bueno, pero igual me parece que es un merecido reconocimiento, ¿no? A este trabajo que vienen haciendo ustedes.
Y contar la otra parte de la historia, por ahí es difícil, ¿no? Llegar a ese reconocimiento, pero bueno, es lindo el camino que hay que recorrer para llegar a eso.
Sí,
vamos nosotros a hacer un corte con nuestro segundo tema musical y regresamos con más de Radio Casona.
Pick you, Artulina, Willie, Puni, Sampa. Francisco, tu mante quiero guartulina, huele con mi San Francisco, y la mana ya no y la va, poli guartulina, y la mana ya no y la va, poli guartulina.
Casona, y bueno, escuchamos ahí un tema dedicado a Bartolina Sisa, que también es una de las mujeres que forma parte de la colección Antiprincesa. Y bueno, estábamos conversando ahí mientras escuchábamos el tema con Pitu, que nos decía, bueno, el alcance que está teniendo la editorial, ¿no? Se está volviendo, está traspasando Latinoamérica y está llegando a otros lugares. ¿Cuáles son esos, Pitu? ¿Hasta dónde ha llegado la editorial?
Bueno, en Latinoamérica estamos en varios países como Uruguay, Brasil, por ejemplo, ¿qué más? Ecuador, Perú, y así raro, digamos, o lejano que hayamos llegado, bueno, estamos en España también, en Italia, y recién les comentaba en Turquía, que es como un país así, bueno, que nos llama mucho la atención, sí. Como Portugal también, en Portugal estamos hace poquito, y bueno, esto, la satisfacción también de poder llegar, así como con Europa nos han bombardeado bastante con personajes de ellos, nosotros también poder llevarle a ellos nuestros personajes para que lo conozcan también. Entonces, ese lugar es como que nos pone bastante contentos.
Y imagínate, Gilda en Portugal, en Turquía.
Turquía, ¿no? Wow. La canción de Gilda en turco, claro. Para bailar una cumbia en turco, qué lindo. Y el armado, porque Desde el laburo que hacen, supongo que tuvieron que armar como una red, porque no creo que cualquier imprenta quiera trabajar con ustedes. Debe haber sido difícil ese desarrollo para ustedes. Sí. ¿Cómo lo lograron?
Sí, siempre intentamos hacer una especie de red con otros otros colectivos que estén, digamos, en sintonía con ideológicamente, digamos, políticamente. Entonces fuimos haciendo eso. Por ejemplo, una de las distribuidoras más grandes que tenemos hoy, esa herramienta, es una distribuidora que es bastante afín, digamos. ¿La conoces?
Sí, bueno. Sí, conozco.
¿Cuál es?
Herramientas.
Herramienta.
Sí, herramienta. Sí. La conozco por trabajar con las madres. Sí,
ah, bueno. Sí. Para darte un ejemplo, también, bueno, los chicos de Guten, de la imprenta, y las chicas también, digamos, están en la misma sintonía, o mismo cuando, para llegar a otros países, muchos de estos países que te comento, no es que son grandes editoriales, sino que son algunos colectivos o emprendimientos que, digamos, se ofrecen para empezar a editar los libros allá. Entonces, al hacer este tipo de redes, nos sirve un poco también a establecer otra lógica, ¿no? No sé, de editorial, de distribución, diferente a la que el mercado grande te exige.
Que también es excluyente también.
Exacto, sí.
La verdad que esto que también es bastante valorable esto que vienen haciendo, esto de armar una red, ¿no? Una red, y de poder hacer intercambio de materiales también con, no solamente aquí dentro de Latinoamérica, sino traspasar también.
Es que cuesta el doble ese armado. ¿Y cómo fue para ustedes llegar, no sé, a España, a Turquía?
Y raro, ¿viste? Que es como que... Además es que muy inesperado.
Yo me imagino que ustedes cuando armaron la editorial no se esperaban este alcance que iba a tener la editorial, ¿no?
No, la verdad que no. Nosotros, yo le digo, es un proyecto chiquito, humilde, digamos. No esperábamos que poder llegar a otros países. Digo, muchos sí estábamos contentos si nos iba más o menos bien con el primer libro. Así que sí, nos sorprendió un montón. Pero bueno, el trabajo del esfuerzo también. Y esto, más que nada, no solo el esfuerzo, sino crear estas redes, estos emprendimientos colectivos, me parece que es fundamental, más en tiempos hostiles como los que por ahí vivimos hoy.
Y la relación con las librerías, porque también supongo que a partir de este armado de red, su fuerte no son las librerías de la calle Corrientes, por decirlo de alguna manera, ¿no?
O entonces... esta colección de Antíveres y Antioprincesas en el Ateneo.
Está igual, ¿eh?
¿Está?
Sí.
Obvio. Sí, en Hernández también, si no me equivoco.
Sí, también.
Las he visto por varias librerías de calle Corrientes, pero...
Sí, ahí no tenemos, digamos, son las distribuidoras que se encargan de distribuir a esas librerías, no tenemos trato directo. Pero bueno, como les comentaba antes, nos interesa que este tipo de contenido llegue, digamos, a todos lados.
Y que llegue también por diferentes motivos, también por el precio también que ustedes manejan, que me parece que es un precio bastante accesible también, ¿no?
Sí, esa también es una decisión que nosotros tomamos, que nos permite también la autogestión, que es, más allá de la inflación, por ahí bajar un poco el margen de ganancia, esta lógica de cuanto más ganar más se puede a capitalista, sino esta idea de que como el libro es un, más que es un producto es comercial, es un producto cultural, que sea eso, digamos, poder vivir de eso,
digamos.
Exactamente, pero poder mantener un precio y que sea accesible. Por eso nosotros hace un año que no aumentamos el precio. Obviamente hay un momento en el cual calculamos que si la inflación sigue en este momento va a haber que aumentar un poquito más, pero aguantarlo todo lo que se pueda, esa es una decisión.
Y la respuesta de las librerías, digamos, de barrio o más chicas, que no son cadenas, ¿cómo es la respuesta de los vecinos? ¿Qué te comentan los libreros de barrio, digamos, en cuanto a su material?
Sí, ellos estamos llegando también a muchos barrios, y digo, si lo piden es que lo están comprando, digamos, que interesa, así que...
¿Y la agenda, por lo menos, de la editorial, cómo viene? Porque yo por ahí los sigo y veo siempre que están como en una actividad, que los invitaron para que presenten la colección en un lado, en otro. ¿Cómo viene ahora este mes? ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Noviembre, diciembre?
Y sí, igual ahora ya estamos cerrando el año, entonces por ahí esta época es ya un poco más tranquila. Ya está por salir el último libro.
¿Cuál es el
último libro? Evita.
Oh, sí. El de Vita. ¿Para cuándo? A ver si tenemos la primicia aquí.
Está para el 15 de noviembre, que creo que ya está en la calle.
Ya está al salir.
Sí, que fue el último que trabajamos. Entonces ya estamos relajados por ese lado, porque digo, también tenemos presentaciones, o por ahí a veces nos invitan como a la Feria del Libro de Uruguay, otros países. El año pasado tuve la suerte de estar en Lima, por ejemplo. Nadia viaja mucho también. por todo el país, estuvimos en Brasil, en Chile, pero hay momentos en los cuales también tenemos que como parar un poco y ponernos a hacer el libro también, y nada, nos conlleva mucho tiempo, pero bueno, ahora relajamos un poquito más, que viene el verano, y ya pensar en los próximos.
¿Ese trabajo lo tienen como diagramado, la cantidad de libros que van a editar en el año y demás?
Sí. Bueno, después las coyunturas te obligan a hacer otra cosa y lo pactado, pero tenemos siempre reuniones donde estamos, editoriales donde estamos todos, y planificando y tratar de ser bastante organizados.
Porque mencionaste que, creo que mientras sonaba el tema, que por ahí vienen con una colección nueva, ¿no? Que van a trabajar una colección nueva.
Sí, queremos también ir ampliándola. Sacamos una nueva colección que se llama Anticlásicos, que es revisitar ciertos clásicos infantiles. El primero que sacamos el único hasta ahora es se llama Otra Caperucita, que es un poco la historia de Caperucita contada desde otra óptica, y es más que nada Caperucita, que hay muchas Caperucitas en el mundo, entonces hacen como una especie de conferencia donde deciden qué Caperucita contar, porque no estaban contentas con la imagen que le dejaban, digo, como Caperucita, ¿no? Que venía un lobo que
la señaleaba. Y la Cenicienta, por favor. ¿Cuándo sacar la Cenicienta, digo?
Bueno, sí.
Ya sabemos más que tu libro de la infancia.
Puede ser que siga, pero lo novedoso también de esto es que acá funcionamos más que nada como editorial. El autor es Juan Escalíter, y otra ilustrada chica que es de la Iglesia, ¿no? Y nuestra idea es, con el tiempo, si podemos, ir ampliando colecciones, ir convocando también a otros autores, otros ilustradores.
¿Y la participación de ustedes en las ferias del libro infantiles acá en Capital o la feria del libro conocida y en otros países? ¿Ha surgido la invitación? ¿Han podido participar?
¿La feria del libro?
Sí.
Mira, esto que te contaba de hacer como redes, nosotros estuvimos en la feria infantil que se hizo en el CCK, pero lo que hicimos fue nos juntamos con los chicos de Muchas Nueces, que es otra editorial infantil también como alternativa, así con nuestra misma mirada, digamos, de la infancia, y con Oasis, que es una tienda virtual que también tratan libros de diversidad, de género y demás. Entonces los tres nos juntamos y pudimos tener un stand propio, digamos, para estar en la feria.
Se hace difícil sostener esos
sí, solo se, sí, es imposible, sí. Digamos. Pero nos llamaban también mucha gente, cuando iba a las ferias se ponía bastante contenta porque la mayoría de los locales que encontraba, digo, era otro tipo de libro, entonces poder encontrar temáticas diferentes, sí, sí. Era como, bueno, por lo menos acá puedo comprar otra cosa. Y bueno, la idea es, tal vez, si nos juntamos de esta misma manera con otras editoriales, poder tener un stand en la feria por ahí, la de abril propia, ¿no? Poder ir.
La grande, ¿no? La
claro, sí, poder disputar, me parece que son espacios que hay que disputar. Justamente eso.
Sobre todo por el contenido que tienen ustedes, digamos. Uh-huh. De eso se trata, de eso proponen ustedes, me parece.
Sí, me parece que esto, ahí creo que entra claramente que como REC sí pueden participar. Uh-huh. Porque yo por lo menos estuve como 3 años trabajando en esa feria libre y me parece sí. que los costos son uh-huh. impresionantes, altísimo. Muy, muy altos. Y por eso están también las grandes editoriales ahí reunidas sí. todos los años, o sea, las mismas editoriales de siempre, y las pequeñas
que
editoriales, la verdad que no pueden.
Ofertas o promociones del material, de los costosos que, uh-huh. que es llegar claro. a esos lugares. Entonces, la disputa es el doble, uh-huh. porque vos estás ofreciendo contenido. Entonces,
claro, contenido, un precio económico, a diferencia de otras publicaciones que por hoy se hacen difícil pagar, ¿no? Un libro puede ser bastante caro. Los precios de los libros en Argentina en general son bastante altos en comparación a otros lugares de Latinoamérica.
Por hora,
claro. Entonces, y es. La feria también es un lugar, digo, donde hay mucha circulación de gente. Entonces está bueno poder llegar. Es un lugar bastante popular, digo, más allá de que. También está en las grandes editoriales y esto.
Sí, es muy masivo.
Es más, sí, masivo más que nada, en este sentido también. Pero bueno, esto, tratar de disputar esos lugares y fortalecer también nuestros lugares donde estamos mucho más cómodos, digo.
Sí, y por lo menos, bueno, hablemos como de los espacios que tienen para que la gente que nos está escuchando quiera contactarlos, porque no sé, bueno, nosotros llegamos a un público bastante amplio. Y no sé, me gustaría que digas personalmente como tus redes sociales, uh-huh. la página también de Facebook, que la tienen bastante actualizada siempre.
Sí. Así que bueno, tenemos una página que es www.chimbote.com. Ahí más que nada pueden encontrar los puntos de venta donde pueden encontrar los libros y demás. Y después también tratamos esto de elaborar mucho las redes sociales, entonces subir contenido y demás. Ahí nos pueden encontrar en Facebook buscando Chirimbote, lo encuentran. Estamos en Instagram también y en Twitter poniendo Chirimbote, calculo que ahí enseguida pueden acceder a cualquiera de los sitios,
¿no? Y además que respondan muy rápido, yo no los escribí y como que a la hora me respondieron. Responde, y yo sí.
Sí, intentamos tener eso aceitadito,
así que eso es muy importante. Y vamos ahora con otro tema musical, y este es el tema musical que seleccionó nuestro invitado, Pitu. Así que vamos a escuchar. Lo tenemos ahí, Manuel, ¿no? Sí, ahí lo tenemos el tema.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. El león es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí.
Estamos aquí y ese tema que escuchamos es la carta de Violeta Parra a pedido de nuestro invitado.
Una antiprincesa.
Sí. Una antiprincesa, exacto, porque ya, bueno, queríamos que nos mencionaras, Pitu, porque hablamos desde el inicio de la colección de antiprincesas y mencionamos, pero bueno, a ver si nos puedes hacer como un repasito ahí rápido de los personajes más destacados que integran esta colección, que son varios, pero bueno, sí. Sabemos que...
Bueno, voy a tratar de recordarlos.
Exacto.
Bueno, arrancamos con Frida Kahlo, después Violeta Parra, Juana Azurduy, Cortázar, Julio Cortázar, Clarice Lispector, Galeano, Gilda, ¿quién más? A la Liga Antiprincesas.
La Liga Antiprincesa.
Sí. Es un libro, es otra, digamos, más allá de antiprincesas, pensamos como una especie de ficción.
Como la Liga de los Superpoderosos.
Claro, como está la Liga de la Justicia, los Vengadores, por ejemplo. Oh. Bueno, pensamos hacer como una liga, pero de luchadoras latinoamericanas, digamos.
De luchadoras de verdad.
Claro, entonces está Juana Azurduy, Micaela Bastida, Bartolina Sisa, Victoria Romero. Hay como muchas luchadoras que buscamos y en una especie de ficción las juntamos en un libro más de aventuras, por ahí, para...
Yo no tengo todos, tengo creo que uno. He leído por ahí porque me han prestado, no, pero no. La verdad que no los tengo todos, me falta.
Mi gordita ya los tiene, así que sí. Pero todo, bueno, hay que seguir ampliando, evidentemente.
Sí, como que vamos a comprar la colección completa para la casona, ¿verdad? Podemos hacer eso.
O sea, podemos acercarse, ¿no?
¿Sí?
No hay problema.
Me interesa.
Para dejarlo ahí en el hogar y que los chicos puedan también acceder a estos materiales, ¿sí? La verdad que sí. Y bueno, nosotros estamos ya llegando, nos quedan unos minutitos, pero bueno, nosotros como venimos siempre cada martes también dando un espacio a las noticias más destacadas en el área de niñez, adolescencia y educación.
Exactamente, hoy en el día de la fecha los docentes estuvieron llamando a rechazar la nueva emisión de la Operativo Aprender. Creo que ya tenemos bastante información de qué se trata esta serie de exámenes que propone el Estado y bueno, me parece que hay que discutir un poquito más el contenido de estos exámenes, las formas de hacerlo. Creo que estamos en un momento difícil y que no nos podemos dar el lujo de volver para atrás, entonces estas cuestiones hay que discutirlas y todos tenemos que ser parte de esto, entonces es importante que nos informemos y que también los pibes sean parte de estos procesos. Así que bueno, la primera noticia de Noticazona está relacionada.
Sí, también tenemos otra noticia que dice que bueno, que aseguran que bajó la pobreza en la ciudad. Estas cifras fueron difundidas por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda de la ciudad. Y bueno, dice que la cantidad de hogares que están debajo de la línea de la pobreza se redujo un 2,8% durante el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo periodo en el año 2006. Cosa que nosotros, bueno, igual habría que revisar bien, ¿no?
Es que me toca patear los barrios de la capital y el conurbano. Te diría que no sé si están así, pero bueno. Por el momento son los datos que hay oficiales. Otra de las noticias, Susana Reyes, los contenidos se organizan en función de lo que más le importa a los chicos. Hace 19 años en una oficina diminuta de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, sin que nadie lo planificara, nació una experiencia pedagógica inédita y revolucionaria, el Centro Educativo de Isauro Arancibia, del que tanto hablamos y del que tanta gente ha pasado del Isauro. Gente amiga nuestra, bueno, siguen en lucha como desde sus inicios, entonces están participando de jornadas extendidas y de distintas actividades que tienen que ver con el plan de lucha para el reconocimiento del Isauro como establecimiento educativo,
sí.
y el reconocimiento también de sus laburantes, que no es un dato menor, porque se construye entre todos esto, entonces hay que acompañar el derecho de los pibes y el derecho de los laburantes.
Sí, también tenemos otra nota que dice que casi todos dicen que están mal, pero muchos la ejercen, es la violencia con niños. UNICEF lanzó una iniciativa global en conmemoración del aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño, que bueno, que será ahora el 20 de noviembre, y el objetivo de esta iniciativa es visibilizar la violencia como un problema cotidiano y que afecta a miles de niños y niñas en el mundo. Así que bueno, estaremos pendientes de esta campaña que está sacando UNICEF. Y bueno, y también tenemos otra nota que es sobre niños que trabajan, una realidad cerca de todos. El tema es del trabajo infantil, que está prácticamente invisibilizado, pero que sabemos que está súper presente en, no solo aquí en Buenos Aires, casi que a nivel nacional. Así que bueno, es un caso que es bastante conocido, pero bueno, que se habla poco también en los medios.
Sí, porque me parece que por ahí la capital federal está un poco más alejada de esas dinámicas, lo que no quiere decir que no las tenga. Entonces, por ahí cuando se corre el centro de la escena, estos temas pasan un segundo plano y no está bueno.
Y bueno, y cerramos con el tema del defensor del niño. Ya cerró la convocatoria para la postulación del defensor o la defensora del niño, así que bueno, se está a la espera entonces ahora de que se revisen, sí, que se revisen todo esas postulaciones que se recibió. Y bueno, esperamos
que sea de la manera más transparente esta designación, porque es fundamental para el recuerdo de los derechos de todos nuestros pibes. Por último, me parece que si vamos a ir cerrando, seguimos exigiendo saber qué pasó con Santiago Maldonado. Apareció su cuerpo, pero todavía no tenemos respuesta de qué fue lo que pasó y no nos podemos olvidar, no nos podemos dar ese lujo, no queremos otra vez esa historia, así que exigimos que se nos diga qué pasó con Santiago.
Sí, y bueno, aquí seguimos con Pitu en estos últimos minutos ya para cerrar el programa, y bueno, agradecerte personalmente, bueno, por haber venido aquí y compartir un poco de la historia, de cómo surgió la editorial y de estos personajes que conforman la colección Antihéroes y Antiprincesas. Muy agradecido a ti, y también, bueno, mandarle un saludo a Natalia, también que nos hizo el enlace contigo, así que bueno, dijo, no puedo ir yo, va Pitu, así que contentos de verdad.
Exactamente, sí, que sigan creciendo porque así crece la cultura.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio, muy, muy agradecidos de la editorial.
Sí, así que bueno, recuerden que si quieren contactarse con ellos pueden hacerlo a través de la red social de Facebook, Editorial Chirimbote, y también por su página web, así que ya saben, pueden hacerlo www.chirimbote.com.ar.
Y si está cerca de Liniers, en Ritualitos, Pieres y Falcón, una librería para chicos que tiene todo su material.
Ah, bueno, ahí ya saben. Y también tienen algo que en la página web vi, que es que la gente puede mandar fotos y ustedes como que lo... Bueno, en la página web, en Facebook también. Así que la gente que tiene ahí como la colección de Antiprincesas mandan sus fotos y lo publican, ¿no? Ajá. Tienen eso así como que está buenísimo. Así que se va formando esa gran reca ahí de todos los que forman parte de una manera u otra de la editorial, ¿no?
Sí, 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 no, nos suelen mandar muchas fotos, por ejemplo, de... cumpleaños de chicas que en lugar de festejar de, no sé, de Frozen, ponen que está tan en moda eso, festejan de Gilda, disfrazada con la torta de Frida Kahlo y demás. Así que esas todas las fotitos que quieran de Antiprincesa o Antihéroe que quieren mandar, las vamos subiendo cada tanto.
Sí, y vale, la pena difundir esas imágenes, sí, señor. Bueno, y nos despedimos. Agradecemos a nuestro operador Manuel Ceres por estar acompañándonos durante y musicalizándonos durante toda esta hora. Y nosotros, bueno, nos volvemos a encontrar el martes que viene por acá, por Radio Arinfo, ¿no es así, Julio?
Hasta el martes que viene, y lo hicimos saltar ninguna térmica, ¿eh?
Sí, bueno, nos despedimos entonces.